conoce que Jehová.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
4 al 30, y de allí vamos a saltar a versos 36 al 43. La razón es porque 24 al 30 contiene la parábola del trigo y la cizaña, y el 36 al 43 contiene la explicación de esa parábola, y en medio hay otras dos parábolas que hoy no vamos a cubrir. Vamos a cubrir el trigo y la cizaña. Entonces el título es la parábola del trigo y la cizaña. Y dice así el texto. Jesús le refirió, voy a leer de la Biblia de las Américas. Jesús le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no, no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Deja que ambos crezcan juntos hasta la siega, y al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Ahora saltamos versos 36 al 43. Entonces dejó a la multitud y entró en la casa, y se le acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y él respondiendo él dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno, y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Padre, oramos pidiéndote ayuda para comprender lo que tú enseñaste en este texto que escribió Mateo. Abre nuestros ojos, ilumínanos, Señor, y ayúdanos a estar con la mente despejada y un corazón en una actitud de humillación delante de tu verdad. Ayúdame a mí, Señor, a ser fiel a este texto, a estar sometido a la autoridad de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Esta parábola solamente la contiene el libro de Mateo. Usualmente hay textos paralelos, pero esta vez solamente está allí. Y en ella el Señor específicamente al comenzar se refiere a que es una comparación con el reino de los cielos, lo que no hizo en la otra que leímos de los terrenos. Pero en el verso 11, entre una parábola y otra, los discípulos le habían preguntado por qué enseñaba en parábolas después de que el Señor Jesús enseñó la parábola de los cuatro terrenos. Y la respuesta que Él les dio a ellos es que las parábolas contienen los misterios del reino de los cielos, que le ha sido concedido a ellos ser revelados. Entonces, el tema principal que contienen las parábolas es el reino de los cielos, los misterios del reino de los cielos. Y en la mente de los judíos, eso era lo que había para ellos, el reino. Su pregunta principal siempre era acerca del reino. Su expectativa principal era acerca del reino de Dios. Y Dios en el Antiguo Testamento ha hablado acerca del reino que le prometió a la nación de Israel, la nación escogida. Lo hizo de muchas maneras, a través de los profetas, a través de el rey David, a través, lo hizo antes a través de Abraham. Dios puso antes de eso a Adán en el Edén para que Adán gobernara o administrara la creación de Dios o el reino que Dios puso aquí en la tierra. Obviamente Adán cayó en pecado, Satanás entró como el enemigo de Dios y ha estado activo desde entonces interviniendo para oponerse al reino de Dios aquí en la tierra. Pero Dios siempre ha tenido un plan, siempre ha tenido una persona, tuvo a Noé, a Abraham, a Jacob, a José, a Moisés, los jueces, los sacerdotes, los profetas, los reyes, el rey David en especial, por medio de quienes ha firmado el pacto y las promesas del reino a la nación de Israel. El Mesías fue anunciado como el rey venidero en el Antiguo Testamento. Y los judíos esperaban a este rey, esperaban a este Mesías para que viniera a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y cuando llegamos al libro de Mateo, Mateo, el que escribió el Evangelio de Mateo, se dedica a demostrar que Jesús es el rey. Lo hemos visto en todo el proceso de lo que hemos estado estudiando, desde el anuncio del bebé, cuando nace como un bebé, cuando crece, todo lo que sucede con el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús, cuando empieza a predicar, anuncia el reino. Inmediatamente empieza a anunciar el reino y llama a las personas para que se arrepientan. Hace milagros, prodigios, y demuestra que el reino está entre ellos, porque el rey está allí. Después, con las parábolas, vimos cuando estábamos viendo la explicación de las parábolas, es una forma de juicio que el Señor da para Israel por su incredulidad. Porque ellos conocen la ley, conocen los profetas, ellos tienen a Jesús mismo delante de ellos, han visto los milagros, han visto los prodigios, han escuchado el mensaje, pero han cerrado el corazón. Entonces, ya Jesús no les habla abiertamente, sino que encubre, acuérdense las parábolas, encubren y revelan, tienen dos propósitos. Y para ellos queda encubierto el mensaje y queda abierto para los que quieren oír, para el que tiene oídos. Eso es los discípulos del Señor. Y los judíos esperaban este reino. Rechazaron a su rey porque no llenaba las expectativas del reino. El problema con Israel es que formaron su propia expectativa del reino, su propio ideal del reino. Lo formaron en su mente y en su corazón. Y Jesucristo no cabía en ese reino, entonces rechazaron a su rey. ¿Sí? Se habían olvidado de las profecías, se habían olvidado de lo que dice Ezequiel 36, Jeremías 23 y muchos otros textos donde Dios afirma que Él va a cambiar el corazón de Israel, es decir, los va a llevar al arrepentimiento para que puedan obedecerlo y cumplir su ley, y eso viene a través del sufrimiento de Jesús en la cruz. Sigue la narrativa en la Biblia, y Jesús, después de su muerte y su resurrección, dice la palabra que por 40 días, Hechos 1:6 dice que por 40 días el Señor, después de resucitado, anduvo con los discípulos y les enseñó acerca del reino. Ellos aprendieron más acerca del reino. Alguien dice, pero es que no tenían al Espíritu Santo, no podían entender. Bueno, si leemos Lucas al final, casi cuando van de camino a Emaús, dice la palabra que Jesucristo les abrió el entendimiento cuando les narró todas las escrituras hablaban de él en el Antiguo Testamento. Entonces ese mismo Jesús está hablando con ellos 40 días después de resucitado acerca del reino, en Hechos 1:6. Entonces el tema principal que entramos a conocer con las parábolas es el reino. Importante tener esto en mente cuando estamos hablando de las parábolas. En la parábola anterior, Jesús enseñó acerca de los cuatro terrenos, donde el sembrador tira la semilla. Y dice que solamente un solo terreno recibe bien la semilla, porque es terreno fértil y da fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. ¿Sí? Entonces, cuando está narrando eso, Jesucristo está hablando del periodo del reino entre su primera venida y su segunda venida. El reino de Dios tiene varios periodos. Entre la primera venida del Señor, es decir, cuando está allí enseñando, y cuando venga. Ese periodo es el periodo de los gentiles, en realidad, porque Israel lo rechazó a él como rey. Entonces lo que él está narrando es lo que sucede durante ese periodo. La segunda parábola va un poco más allá de lo que habla la primera. Y la primera habla de la respuesta al Evangelio, la segunda habla de qué pasa con los que no creen, esta que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Qué pasa con los que no creen en este periodo entre la primera y la segunda venida del Señor al tiempo final? Entonces, vamos a ver tres puntos en esta parábola. La manera como lo voy a estar explicando, el primer punto es la narración de la parábola, el segundo es la explicación de la parábola y el tercero es la aplicación de la parábola. El tercer punto, la aplicación, viene junto con el segundo. Es decir, cuando estés dando la explicación de la parábola, voy a estar dando la aplicación también de la parábola, para que no piensen al final, se le olvidó el tercer punto. Ahí están los tres. Entonces vamos con el primero, la narración de la parábola. Vamos a mirar qué enseñó Jesús y específicamente de qué está hablando antes de la explicación. Dice versos 24 hasta el 30. Jesús le refirió otra parábola diciendo: el reino, tengan esto en mente, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Deja que ambos crezcan juntos hasta la siega, y al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. De nuevo el Señor usa una ilustración que tiene que ver con agricultura aquí. En la parábola anterior, el Señor habló de un solo tipo de semilla y cuatro diferentes tipos de terrenos. En esta ilustración está hablando de un solo tipo de terreno. Hay una diferencia, ¿sí? Y dos tipos de semillas. Hay dos tipos de semillas en esta ilustración. Hay semilla buena y hay semilla mala. Y el enfoque que el Señor da en esta parábola, en la parábola anterior, el enfoque es el resultado del corazón que cree. Es decir, el producto de la semilla, que es el Evangelio. En este caso, la semilla no es el Evangelio, y en este caso, el terreno tampoco es el corazón del hombre. ¿Sí? En este caso está hablando de qué pasa con la semilla mala, cuando la semilla mala crece. El terreno es el mismo para todos. ¿Sí? Entonces, la buena semilla es el trigo, y la buena semilla y el campo se asume que es un buen terreno para sembrar donde hay mucho fruto. Dice el verso 24 que el sembrador es el dueño del campo, un hombre que sembró buena semilla en su campo. En la parábola anterior, el sembrador es el que predica el Evangelio. En este caso, el sembrador es el dueño de ese campo. Esto es importante, ¿sí? Verso 25, pero mientras los hombres dormían, después de que el hombre sembró la buena semilla, mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. En la noche, cuando todos dormían, la gente ya no está trabajando, están cansados, están descansando, y el enemigo del dueño del campo viene a escondidas como un traidor y siembra semilla mala en todo el campo. Cuando nadie lo puede ver, parece que es un hombre que quiere tomar venganza del dueño del campo. Leyendo un poco acerca de este tema, históricamente en ese tiempo era muy común, cuando alguien quería cobrar venganza de otra persona, eran enemigos, en la noche, después de que el terreno había sido labrado, que estaba listo para la semilla, o que apenas se había puesto semilla, alguien en la noche venía y ponía semilla mala, que era cizaña. Y al hacer eso, como no se notaba la diferencia de crecer, arruinaba completamente a esa persona, porque de ahí dependía todo su sustento. Era tanto el problema que los romanos hicieron una ley para castigar a los que hacían este tipo de maldad. Así que la cizaña que sembró el enemigo es una maleza. No sé si han visto la cizaña, pero el trigo cuando crece y cuando crece la cizaña, cuando crecen juntos, no se nota la diferencia. No se puede diferenciar mucho, es difícil. Yo estoy mirando algunas fotos, yo no he sido agricultor nunca, pero estaba mirando unas fotos para comparar. Y la verdad que es bien difícil distinguir quién es quién entre el trigo y la cizaña. ¿Sí? Entonces, el daño que se hace con eso es que crecen juntos. Y no se dan cuenta que hay cizaña hasta que empieza a brotar ya. Ya es demasiado tarde. El verso 26 dice, cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Ok, está hablando del Señor que sembró, el enemigo que puso cizaña. Ahorita está hablando de los siervos del dueño. Es importante tener en cuenta, yo no estoy explicando el significado de la parábola, estoy explicando solamente la parábola ahorita. Pero es importante los personajes que está introduciendo el Señor para entender la explicación. Acuérdese, el dueño del campo, el enemigo, y ahorita vamos con los siervos del dueño. ¿Sí? Ellos le dicen, ¿qué pasó? ¿No sembraste buena semilla? Es común que crezca algo de maleza, pero a este nivel es destructivo, está acabando con todo. Es algo intencional lo que se hizo allí, y ellos le están preguntando al Señor. Él le responde en el verso 28, un enemigo ha hecho esto. Viendo la seriedad del crimen contra su Señor, los siervos quieren actuar. Los siervos del Señor, acuérdese de ellos. Ellos quieren hacer algo, ellos quieren venir y solucionar la situación porque está esa cizaña en medio del trigo. Y le dicen, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Ellos quieren ir y arrancar toda esa maleza de un solo. Parece correcta la propuesta para deshacerse de la maleza. Los siervos se presentan como listos y dispuestos para tomar acción y defender a su Señor. Pero el Señor contesta en el verso 29, pero Él dijo, no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. La manera como crece la cizaña se entrelaza con el trigo. Y si se arranca así como ellos lo están proponiendo, se va a arrancar el trigo junto con la cizaña, aparte de que es muy difícil diferenciar el trigo de la cizaña. El Señor del campo, el dueño del campo les está diciendo, no, todavía no la recojan porque el resultado va a ser desastroso al final. En realidad no va a quedar nada. Verso 30. Dice, dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega, diré a los segadores. Ok, aquí hay otros personajes. Estos no son los siervos del Señor. Tenemos al dueño del campo, el enemigo del campo, los siervos del dueño del campo, y ahorita le introduce a otro grupo, los segadores. Al tiempo de la siega diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogerlo en mi granero. La solución que le están dando, hay que esperar, no hay que correr, arrancar la cizaña junto con el trigo, hay que esperarse. Y cuando venga el tiempo, cuando sea el tiempo de recoger la cosecha, cuando ya esté todo listo, entonces se va a poder diferenciar. Pero resulta que los siervos del dueño del campo no pueden hacer ese trabajo bien hecho, porque la tarea de ellos no es ser segadores. Hay otro grupo especializado, que son los segadores. Todo lo que hacen es segar. Entonces el dueño del campo dice, no, ustedes no lo hagan, no es su parte, espérense. Yo tengo otro grupo que ellos van a venir, ellos van a poder diferenciar claramente que es cizaña y que es trigo, y cuando arranquen no van a destruir la cizaña, lo van a poder separar completamente y van a poder atar en manojos la cizaña para quemarla, porque para eso sirve, y el trigo va a ser recogido y puesto en granero, va a ser guardado en los graneros del Señor. ¿Okay? Entonces, esa es la parábola, esos son los personajes que introduce la parábola aquí, y ahora vamos a la explicación de la parábola. Antes de entrar ahí, un repaso. Está el dueño del terreno. ¿Ok? Está el terreno. El dueño del terreno siembra la semilla, que es trigo. El enemigo viene y siembra la cizaña. El terreno es el mismo, es un solo terreno. Los siervos del Señor están junto con él, le sirven a él, quieren arrancar la maleza, están listos para hacerlo, pero el Señor les dice no. Dejen que los segadores lo hagan, Entonces otro grupo va a venir a hacer ese trabajo cuando sea el tiempo de la cosecha. Movámonos a la explicación, versos 36 al 43, a la segunda parte. 36 dice: entonces dejó a la multitud y entró en la casa, y se le acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Los discípulos quieren saber qué es esto de la parábola. ¿Y saben por qué también muestran tanto interés en esta parábola? Porque Jesús dijo otras dos que no las estamos viendo hoy y no le preguntan. Él tampoco da explicación de ellas, pero aquí no le preguntan. Porque esta parábola, el Señor Jesucristo dijo: el reino de los cielos es. ¿Y qué era lo que los discípulos esperaban en la introducción? El reino. Y las parábolas hablan del reino. Ellos quieren saber más del reino. ¿De qué se trata esto? Queremos saber del reino. Entonces en el 37, respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El sembrador en este caso es Jesucristo mismo. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y el campo es el mundo. Yo pudiera parar allí y decir: ok, ¿quién es quién aquí? Jesucristo es el segador. ¿El campo qué es? El mundo. Estas son las palabras del Señor Jesucristo. Aquí no está diciendo que esta es la iglesia. El Señor Jesucristo está diciendo que es el mundo. Es el mundo donde está el trigo y la cizaña. Y cuando estaba estudiando los diferentes comentaristas, decía: tengo que tomar una posición aquí porque no puedo estar en la mitad, o no puedo decir, puede ser cualquiera de los dos. Y cuando estuve mirando todas las explicaciones y estuve mirando, mi decisión fue esta: voy a dejar que el texto sea el que hable. Y el texto dice el mundo. Vamos a mirar la explicación y ustedes van a ver que la explicación del mundo, no de la iglesia, es lo que cabe en esta parábola. En realidad eso es lo que cabe aquí. El sembrador es Jesús, el Hijo de Dios. Él se llama a sí mismo como el Hijo del Hombre, usa ese título mucho a sí mismo. Está hablando de su humanidad. El sembrador es el Hijo de Dios, Jesucristo, el que siembra la buena semilla. Es decir, cuando está sembrando la buena semilla, está hablando de personas, no del mensaje. Acuérdese, son personas, ahorita lo vamos a ver por qué. Y donde está sembrando a estas personas es en el mundo. El campo es el mundo. No está hablando de la iglesia, se refiere al mundo en general. Esta es una ilustración de la iglesia en el mundo. No la iglesia separada, sino la iglesia en el mundo. ¿Sí? El campo es el mundo. La ilustración no es de la iglesia, y como el mundo crece adentro de la iglesia, pero al contrario, como la iglesia está entre el mundo. El campo es el mundo, es la manera como Jesús interpretó la parábola, lo vamos a dejar así. Dios es el creador. Dios es el dueño del universo, incluyendo al mundo y a todos los que están en él. Cada persona, esto para explicar por qué el mundo, cada persona está sujeta a la ley de Dios.
Que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nos controlamos, pues los suyos somos ovejas de su rebaño, somos ovejas de su rebaño.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Zarya, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres, y lo puede encontrar en nuestra página de internet, en iglesiadelvalle.com.